today, forgot tomorrow. Beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow.
Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Bienvenidos a Camino al Sol, es jueves, estamos a 27 de agosto, año 2026. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Yo estoy bien, Rey, aquí escuchando el día.
Ya se está acabando agosto.
Ay, Dios mío, sí, ya estamos a 27. Uh-huh. Increíble. Cintia, ¿tú cómo estás?
Estoy muy bien.
Qué bueno.
Muy bien, disfrutando el cafecito, mirando la actitud Camino al Sol y conectando con ella tempranito. Uh-huh. Y viéndolos a ustedes bien. Hoy estamos así en colores sólidos los tres, así.
Sí, como sí, tú azul, sí, sí. Rey negro, sí. Y yo en amarillo.
Amarillo, como el sol.
Está bien.
Y esperando que cada Camino al Sol oyente esté bien también. Buenos días.
Buen día a la vida y darle las gracias a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM. También los que visitan nuestra web caminoalsol.do y los que están ahí ya sintonizando nuestro canal en YouTube en Camino al Sol Radio. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal y por supuesto puedas comentar y ser parte de la dinámica de Camino al Sol. Y tú, Cintia, mencionabas la actitud Camino al Sol de hoy.
Sí.
Y vamos a compartirla para que sirva de, si se quiere, de norte, de referente, uh-huh, durante este día.
Sí. Bueno, ya que la mencionaba, la voy a leer, pero es un poquito larga, con lo cual le voy a pedir a mi compañera Sobe que luego la repita. La actitud Camino al Sol que hemos elegido para hoy, mira que a lo mejor te pega. Atrévete a seguir avanzando aun cuando el camino exija empezar de nuevo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para descubrir de qué somos capaces. de qué estamos hechos.
Mira, poderosa, esa me gusta. En la medida que tú la ibas leyendo, Cintia, me ubicaba en un espacio-tiempo de, creo que el año pasado, el antepasado, donde vi eso, obstáculos. Y en un momento, fue un obstáculo que yo dije, no, yo me voy a devolver. Porque era retador. Importante, para mí, claro. Tú sabes, para mí.
Sí.
Y venían más personas detrás de mí que también tenían que pasar, y si yo o me quitaba, o ellos no iban a pasar. Uh-huh. Y yo en segundos, tú sabes, decía, pero yo me voy a derricar por ahí. O sea, como que me sentía que no tenía la habilidad ni la fuerza para hacer eso. Y yo dije, bueno, déjame seguir porque después me voy ahí sola y me puedo perder. Claro. Y ahí descubrí, bueno, que pude hacerlo a mi ritmo, a mi paso. Pero pude hacerlo. Y dije, wow, cuando miré después, no, pero mira, pude. Porque a veces uno mismo se pone como por el miedo, se pone las limitaciones. Y cuando uno se atreve, claro, yo lo hice con mucho cuidado. Claro. Porque sabía, ¿verdad?
Sí, que había un riesgo, claro.
Yo no me iba a salir.
Pero lo hiciste.
Pero lo hice.
Pero lo hiciste.
Sí. Y me gusta.
Atrévete a seguir avanzando.
Sí,
es que no somos, a veces, no sabemos de lo que somos capaces hasta que llegue el momento.
Y nos atrevemos.
Y nos atrevemos.
Sí, sí, sí.
Y ese pensamiento es lo que hace la diferencia.
Sí, así es.
Hay mucha gente muy capaz. Uh-huh. Sin embargo, su mente los traiciona. Y les da una narrativa contraria.
Es cierto.
O su entorno les ha contado una narrativa contraria. Y no nos atrevemos.
No se lo cree, sí.
Es eso. La fábula aquella de la ranita sorda.
¿Cuál es eso?
Bueno, que hay tres ranitas. Ajá. Que están intentando saltar a una pared. Y están ahí. Entonces, detrás hay un grupo de ranas diciendo, ¡hey, dejen eso! Que ustedes
ya lo
han intentado,
no lo van. Mucha gente,
dejen
mucha,
eso.
Que no
muchas
ranas.
Entonces, pero había una que seguía intentando. Hasta que cruzó la cerca.
La sorda por el suelo.
Porque
no escuché el hoyo, todos
no
esos gritos
escuchó,
de no poder.
No escuchó. Exactamente.
No escuchó que no se podía.
Sí, estaba enfocada en su tarea.
Exacto.
Y eso es lo que debemos hacer.
Sí.
Enfocarnos en nuestra tarea. Y de verdad, no mirar mucho para los lados.
Sí.
De hecho, no mirar para los lados es lo recomendable. Usted mira solamente para tener referencia, pero siga en lo suyo. Por eso cada uno de nosotros tiene su propio ritmo.
Sí.
Así es que te vamos a repetir nuestra actitud Camino al Sol para hoy a dos voces.
Ok.
Atrévete a seguir avanzando, aun cuando el camino exija empezar de nuevo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para descubrir de qué somos capaces.
Pero tú y yo podemos cantar.
¿No?
Por eso casi hasta un dúo casi.
Muy bien,
claro, dúo
muy
de dos
bien.
Voces, digo dúo de diferentes tonos.
Ajá.
Ahí está. Me gusta mucho.
No era así que tú lo querías, pero
No, era así que tú lo querías. Sí, pero que se trabaja en equipo.
Sí, sí, sí. Hoy es el Día Mundial de los Lagos,
esos
espacios
los
hermosos,
lagos.
Una fecha para resaltar la importancia de estos ecosistemas acuáticos en la sostenibilidad y en el bienestar humano. Sentarte frente a un pequeño lago, si no, sale un sapo.
Y aún sale el sapo.
No, yo tengo que correr. Pero
tú corre,
es un lugar hermoso, eso es un lugar hermoso. El Día Mundial de los Lagos es una conmemoración oficial designada así por la Asamblea General de Naciones Unidas. Los lagos son fuentes vitales de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la agricultura y la producción de energía también. Además, albergan una biodiversidad única y desempeñan un papel crucial en la regulación del clima al almacenar carbono. Sin embargo, enfrentan amenazas significativas como la contaminación, la sobreexplotación y los efectos del cambio climático que deterioran su calidad y cantidad de agua.
Uh-huh.
Ayer pasábamos, Rey y yo, un rato del día en Santiago de los Caballeros y en el camino, en la carretera. ¿Cuántos puentecitos encontramos con esos ríos ahí abajo secos?
Secos.
O
sí,
cauces
sí, sí.
Completamente secos, Obe.
Sí,
qué preocupante.
Sí, 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 yo que en mi niñez viví en el Cibao, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me bañé en muchos de esos ríos porque cada domingo mis padres y amigos del pueblo. Esa era su parte
salida,
de la diversión,
claro.
Ir a diferentes ríos. Y yo te puedo decir, o sea, yo recuerdo el caudal que tenía cada uno de esos ríos, pero cuando yo paso ahora, me da como, se me aprieta como
sí,
el corazón.
Sí, sí.
Y dije, wow, wow, wow.
Sí. Entonces, cualquier lluviecita que luego viene, que eventualmente vendrá en el año, pues coge ese cauce seco como un cemento y lo convierte en un canal. Y por ahí también comienzan tragedias. Como lo que pasó en Nepal, pero de eso vamos a hablar ahorita.
Bueno, precisamente ahora estaba revisando esas noticias de Nepal, porque anoche las imágenes eran... eran desgarradoras, sí, a propósito de eso que
como...
dice, sí, fue una avalancha.
Wow.
Una inundación repentina que golpeó Nepal y el territorio fronterizo del Tíbet, y fue a primeras horas del miércoles y bueno, van más de 300 los muertos.
Wow.
Más de 910 desaparecidos. Y hay muchos extranjeros porque es una zona de turismo, de turismo muy activo.
Sí.
Y esto lo decía la policía nepalí, que 332 víctimas se registraron en distintos distritos situados en el norte, en el oeste y en el suroeste de Katmandú, la capital de este país asiático. Y yo veía ayer algunas recreaciones que hicieron con inteligencia artificial de qué fue lo que ocurrió. Que a propósito de lo que Cintia dice de un lago, bueno, pues se desprendió una especie de un pedazo de un glaciar, cayó en el lago, y entonces al caer el peso hizo que toda el agua se desplazara montañas abajo.
Wow.
Y las imágenes son desgarradoras. De hecho, la magnitud del desastre todavía las autoridades no logran primero dar crédito a lo que ocurrió y luego ver el desastre de este deslave, porque fue una comunidad completa que fue arropada por el agua, el lodo, el hielo, de todo lo que vio, de todo lo que vino bajando ahí.
Qué pena, o sea, uf,
sí,
bueno,
una pena realmente.
Y el tema de los lagos, por acá nosotros tenemos lagos,
el lago Enriquillo.
Por tanto, el lago Enriquillo, que es el más grande del país y de las Antillas. De las Antillas, mide entre 375 y 400 kilómetros cuadrados. Sus aguas son muy saladas, tres veces más saladas que el mar, las aguas del lago Enriquillo. Bueno, y ahí podemos ver cocodrilos e iguanas, rinocerontes. Tenemos también la laguna de Rincón, la laguna de Cabral, que es el mayor cuerpo de agua dulce, porque el lago Enriquillo es salado, este es dulce. Y está entre Barahona e Independencia. Y ahí por ahí hay muchas aves que uno puede ir como a ver. La Laguna de Oviedo, que está en el Parque Nacional Jaragua, eso es en Pedernales. Aguas de diferentes tonalidades y cuenta con pequeñas isletas donde anidan aves marinas. Y la Laguna de Dudú. La Laguna
ahí,
de Dudú,
la que está en Cabrera,
provincia María Trinidad Sánchez. Muy popular, porque ahí se puede nadar. Y bueno,
yo la he visto
lanzarse,
pero no la conozco. ¿No?
La Laguna Dutu.
Vamos a hacer un viajecito para
allá. Sí, y tiene cenotes de agua dulce que están conectados. Yo la vi, es muy bella.
Tú sabes que Finlandia es el país, creo que es el país que tiene más lagos del mundo, más de 180 mil.
Wow.
Más de
Finlandia.
Finlandia. Imagínate la belleza de ese espacio.
Entonces,
además,
ustedes me van a llevar a Laguna Dudú y luego vamos a constatar eso que tú dices, porque aunque tú lo digas,
lo
pues
Finlandia
no me consta.
Sí, Alexis de la Rosa, que nos habla a través de YouTube, nos dice que son más de 187,000 lagos.
187,000 lagos en Finlandia.
Qué maravilloso. Tierra charco,
Sí.
Más de 187,000 lagos. Y tú sabes que la Naciones Unidas creó una herramienta que es como una aplicación, una app, para las personas que le llame la atención a estos temas, para ver en tiempo real cómo están ese ecosistema de agua dulce en el mundo. Y si te interesa conocerlo, verlo, son mapas y demás, solamente tienes que entrar a la página sdg661.app. Otra vez, S de sapo, D de domingo, G de gato, 661.app. Y ahí te sale eso, los Freshwater Ecosystems Explorer. Y ahí te sale mucho la analítica, lo ves por países, ves cómo están los lagos. Hay mucha información.
Sí, pero dicen que Canadá es el país que tiene la mayor cantidad de lagos en el mundo.
Ah, bueno, son los que tienen más.
2 millones.
Dos millones de largos, más que dos millones.
Bueno, es que es vasto. Y luego está Rusia. Y luego
asignale un osito a cada lago.
Y luego
lago.
Está Finlandia, que es conocido como el país de los mil lagos.
El país de los mil lagos.
Así es, y luego Estados Unidos. Son las 7:15 minutos en la mañana. Vamos a arrancar musicalmente nuestro programa hoy. Sí. Y el programa vamos a dedicárnoslo a nosotros mismos. Sí, usted Camino al Sol oyente, dedíquese usted, autodedíquese el programa de hoy, que lo hemos preparado con muchísimo cariño y tenemos muchas conversaciones, muchos invitados, así es que te invitamos a que no te pierdas ni un momentito de todo lo que hemos preparado para ti en este Camino
al Sol.
Siempre
se prepara con cariño.
Así es.
Ay, yo les traje una sorpresa, pero será ahorita.
Ajá.
Sí, una sorpresa.
Por lo pronto...
Ana Belén interpretando Derroche, okay, de nuestro Manuel Jiménez. Así vamos a iniciar este camino para nosotros mismos. Lindo día.
Nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol.
Detrás de cada importación y exportación exitosa hay decisiones logísticas que marcan la diferencia. Por eso, Lincaro Express presenta en Camino al Sol el segmento El Arte de la Logística, un espacio donde compartimos información práctica y actual sobre el mundo de la logística internacional. Si importas o exportas desde Asia, en estas conversaciones encontrarás tendencias, recomendaciones y soluciones que pueden ayudarte a optimizar tus operaciones y tomar mejores decisiones para tu negocio. Conecta con ellos en Instagram como @lincargord. Y si te perdiste algunas de nuestras conversaciones, visita caminoalsol.do y accede a nuestros contenidos. Comparte esta información también con otros empresarios y emprendedores que quieran seguir aprendiendo y creciendo. Link Cargo Express, conectando negocios con el mundo.
Existe el hambre de cuadrito. Sí, esa que te ataca cuando tienes 10 minutos antes de la próxima videollamada. También está el hambre del no sé qué. Esa que te hace abrir la despensa 3 veces, esperando que aparezca algo. En Cherry Star, no creemos en un solo tipo de hambre. Por eso, no creemos en una sola forma de resolverla. Tenemos la opción exacta para tu momento. Así que ya sabes, sea sardinas o atún, Cherry Star, para cada tipo de hambre.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol. Los titulares del día, en Camino al Sol.
Ya son las 7:22 minutos y si estás llegando ahora, escúchanos. Atrévete a seguir avanzando aun cuando el camino exija comenzar de nuevo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para descubrir de qué somos capaces. Es la actitud Camino al Sol que hemos elegido en el día de hoy. Bueno, es el momento de los titulares. La libertad de prensa es un derecho que no debe darse por sentado. Una frase del maravilloso José Saramago.
Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con algunos de los titulares de inmediato.
Claro que sí.
Y si les parece, a ver, es como raro los titulares, pero vamos a arrancar con el fraude eléctrico. Sí, el fraude eléctrico es definido por la ley número 186-07 como la acción intencional donde se sustraiga o apropie de energía eléctrica para su propio beneficio o el de terceros mediante conexiones directas al suministro sin contrato previo con la empresa distribuidora. Asimismo, condena la manipulación o alteración de medidores, acometidas y redes de distribución. Además, el uso de dispositivos, programas informáticos o elementos electromagnéticos para alterar el registro real del consumo y facturar o cobrar de manera intencional energía eléctrica no servida al consumidor. Entonces, al calificar estas prácticas como un delito de acción pública, la normativa dedica su artículo 125 para castigar de manera drástica este tipo de fraude y establecer los mecanismos legales para su prevención y persecución judicial de acuerdo al consumo o cantidad de energía sustraída. Entonces, para consumos por energía sustraída menor a 1.000 kilovatios hora, se impondrá prisión de 3 a 5 días, de 3 a 5 salarios mínimos o ambas penas a la vez. En caso de que sea mayor a 1.000 kilowatts, pero inferior a 2.000, la pena aumenta a 5 a 10 días de prisión, de 5 a 10 salarios mínimos o ambas a la vez. Y por ahí va, de acuerdo al consumo, pues ahí va. Entonces, esto puede provocar hasta 20 años de prisión. Mm. Si sigue así, pam, 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 pam. Así que ya lo sabe, pague la luz. Es eso, de esto va el tema.
Bueno, en otra información, el presidente dominicano Luis Abinader afirmó ayer miércoles que su gobierno trabaja para negociar en el menor tiempo posible un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos que permita al país mantener condiciones favorables para sus exportaciones y seguir atrayendo inversiones. La nación caribeña forma parte de una lista de 66 países a los que Estados Unidos impuso el mes pasado nuevos aranceles de entre 10 y 12,5%, tras argumentar que no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados. Al intervenir en el segundo foro internacional de inversión y nearshoring de República Dominicana, Abinader aseguró que el principal objetivo del nuevo canciller dominicano, Víctor Ito Bisonó, en el tiempo más breve, es negociar un acuerdo recíproco de tarifas, como tiene que ser y como se merece la República Dominicana, de acuerdo con un comunicado de la presidencia. Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana y el año pasado el intercambio bilateral de bienes superó los 18.900 millones de dólares de acuerdo con datos oficiales.
Así es, y seguimos en el plano local, pero también con una repercusión internacional. Por primera vez en 31 años, República Dominicana baja del podio de Norseca.
Ay, sí.
Esta vez, las morenas del Caribe fueron más que las reinas. Sí, Cuba necesitó una hora 17 minutos para pues liquidar el sexteto dominicano y quedarse con la medalla de bronce del Norseca 2026, un resultado que enciende las alarmas en el Palacio Nacional del Voleibol de cara al partido de semifinal del preolímpico que es mañana viernes, clave en las aspiraciones de sellar temprano el pasaje a Los Ángeles 2028. Las cubanas solo tuvieron resistencia en ese primer parcial que finalizó 26 a 24 en 33 minutos. El ataque de las cubanas fue dirigido por Yalain de la Peña con 17 puntos, Isabel Suárez con 13 puntos y Diaris Pérez marcó 9. Por dominicana, Yonkaira Peña fue la mejor con 15 puntos y Gaila González con 8 puntos. Brayelin Martínez cerró con 3 puntos. Pero sí, como tú dices, Rey, no siempre se gana. Lo que pasa es que nos tienen acostumbrados las chicas y las reinas y las princesas a
eso. Pero a veces hay que perder.
Claro.
Así que
te aseguro que haber perdido, pues, mueve un poquitito. Sí. Y
reforzar el entrenamiento ahora.
Y a veces van a las finales los mismos equipos porque se van...
Es que cuando tienes 31 años ganando...
Tienes que perder.
Óyeme, tú solamente conoces un estado, ganar.
Ganar, no conoces el otro.
Y eso a veces...
Ellas están un poquito nerviosas porque van a jugar mañana viernes otra vez con las cubanas.
No, está bien. Recuerda que durante mucho tiempo, Cuba era las verdaderas reinas de esa época.
Totalmente.
Hasta que República Dominicana hizo la tarea, se formó, se fajó, entrenó.
Pasaron años.
Pensó distinto. Sí. Hubo un acompañamiento de años hasta que destronó a Cuba de ahí.
Claro.
Y se mantuvo.
Sí, hay que perder a veces.
Miren, nos vamos al plano internacional y aunque habíamos comenzado a hablar sobre lo que ocurrió ahí en la frontera de Nepal, el Tíbet.
Sí. Ay,
bueno, ya están algunas de las autoridades y algunos países ya están reportando cuántos de sus ciudadanos, al parecer... han fallecido en esta terrible tragedia. Si estás conectando con esto ahora, lo que ocurrió fue una inundación repentina que golpeó Nepal y el territorio fronterizo del Tíbet a primeras horas del miércoles y ha dejado más de 300 muertos. Entonces, Cynthia Sobe, las autoridades están hablando de qué fue lo que a lo mejor pasó. Dicen ellos que... Primero habían hablado de que a lo mejor fue un temblor, un terremoto que había provocado esto, pero no. Eso se descartó. Y entonces declararon que un enorme fragmento de hielo, posiblemente parte de un glaciar, pudo desprenderse de una montaña en el lado tibetano y arrastrar consigo rocas y sedimentos. Entonces, según esta hipótesis, los escombros bloquearon inicialmente el río Lende y formaron una presa natural que posteriormente cedió, liberando de manera repentina una enorme cantidad de agua, lodo y sedimentos. Los científicos también están examinando las lluvias recientes y la posibilidad de que se vaciara un lago glaciar. Esa es otra posibilidad. El cambio climático está acelerando el deshielo de los glaciares en la región del Himalaya. Los expertos aseguran que todavía es demasiado pronto para determinar si influyó en este desastre en concreto. Las primeras estimaciones oficiales sitúan en unos 15,000 millones de rupias, unos 98 millones de dólares, los daños sufridos solamente por las carreteras y los puentes. Al menos 19 puentes y unos 40 kilómetros de carreteras quedaron dañados. India ya ha enviado 10 toneladas de ayuda humanitaria a Nepal, mientras la OMS ha distribuido medicamentos, tiendas de campaña y suministros médicos de emergencia. La OMS también vigila el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua debido a los daños en los sistemas de saneamiento. Y la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá también están ofreciendo asistencia. Y realmente son imágenes, óyeme, impactantes. Gente que estaba teniendo su día normal, los turistas que estaban visitando y de repente... Todo
las imágenes
el mundo
tuve
a correr.
Normal, todo sí. El mundo ahí, y de repente esta avalancha así, altísima, agua, que
os cae el día.
Ahí no hubo tiempo para nada.
Que la gente salió corriendo como hormiguitas, edificios. Pero qué valle tan brutal, sí. Que wow.
¿Y qué es lo que está pasando?
La naturaleza,
terremoto,
señores.
Por un lado, está arriada por el otro.
La naturaleza, o sea, sí. Se reclamando.
Un deslice también así, un deslizamiento así también de tierra y de rocas y de árboles en una comunidad montañosa de Suiza. O sea, que realmente
aquí también,
que la tierra,
por Jarabacoa, Constanza, vi una noticia ayer, está... antes de ayer, que hubo unos deslizamientos ahí en la carretera, es un peligroso por ahí, pero bueno.
Sí, el mundo sí, se sí. Mueve ya. Ah,
se está moviendo.
Pero
bueno.
Se habla de ciudadanos de la India, de China, de
Australia,
de Estados Unidos,
sí,
de Ucrania,
Australia,
de Australia,
sí,
de Gran Bretaña y canadienses.
Sí, ay Dios mío.
Porque también hay un lago que fue afectado, un lago que es una zona de peregrinación. Sí. Y que al juntarse como con la luna llena, pues hay una zona ahí que turistas y peregrinos hacen esa ruta en particular y por ahí pasó también el tema. Sí.
Bueno, y si usted tiene o está en un proceso de solicitud de visa o de residencia norteamericana, atención, porque Estados Unidos cancela citas para solicitar visa de inmigrante en todo el mundo.
Es decir, es que no vienen para acá. Nada.
Bueno, por lo pronto,
turistas de
detuvieron
pasado, pero...
para capacitar al personal, pero es para ponerlo más difícil, supongo.
Claro.
Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrantes en todo el mundo por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos. Eso lo informó ayer miércoles un portavoz del Departamento de Estado, exactamente. Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visados serán ajustadas, indicó AF, un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se van a reanudar esos servicios. Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes. Eso indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de sus citas ya programadas. El entrenamiento está relacionado con nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen una carga a las arcas públicas y no se conviertan en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello. Ya lo saben. Seguro se le va a llegar la suspensión o la
notificación
modificación de fecha para su cita. Y además van a revocar, eso lo anunció el gobierno de Trump el martes, que iba a revocar los visados B1 y B2, que son las visas de turismo y negocios, a miles de personas que recurrieron a ellos para posteriormente solicitar asilo en el país tras ingresar legalmente en el mismo. También quieren elevar los requisitos para obtener el visado de trabajo, que es el H1B, y demandar que los empleadores que lo usen para atraer trabajo cualificado paguen más de $100,000 al año para su renovación.
O sea, que la persona tiene que valer ese dinero para la empresa.
Sí, $100,000 le van a cobrar a los empleadores.
Bueno.
Y eso, lo de las citas, afecta a muchas personas acá en República Dominicana.
Sí, claro.
Que están a espera de citas para pedir el visado.
Claro, claro. Bueno, Estados Unidos afirma haber lanzado una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que en una rueda de prensa que las sanciones abarcan activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Añadió que cualquier país que establezca asociaciones financieras con Irán quedará aislado. Sin embargo, el anuncio de Bessent, al que calificó como un día de económico, pudo haber sido más dramático en Washington que en Teherán. Poco después del anuncio, el ministro de Economía de Irán, Ali Manadinasae, lo calificó como el mismo discurso de siempre. O sea, no le hizo mucho caso. Y aseguró que Irán estaba preparado para cualquier escenario. Señaló que Teherán ya esperaba estas medidas y que tiene planes para afrontarlas. Su reacción apunta a la principal pregunta que probablemente se estén haciendo los líderes iraníes. ¿Qué puede hacer ahora Estados Unidos que no haya intentado ya? Bessent ha amenazado con ampliar las llamadas sanciones secundarias contra países, bancos y empresas que hagan negocios con Irán. Pero la política de fondo no es nueva. Irán lleva años enfrentando sanciones estadounidenses, incluidas penalizaciones contra compañías extranjeras que comercian con el país. Lo que realmente importa ahora para Teherán es si Washington podrá aplicar esas sanciones de una manera más amplia y efectiva que en el pasado. Porque ellos dicen, no es que las sanciones las hemos tenido siempre, la aplicarán mejor, nos afectarán de verdad. El bloqueo estadounidense ya ha tenido efectos. Ha reducido la capacidad de Irán para exportar por mar tanto petróleo como antes y ha dificultado la importación de bienes y equipos. Irán posee extensas fronteras terrestres con 7 países. Y por ahí, pues cuenta años de experiencia utilizándolas para sortear esas sanciones. Sin embargo, las rutas terrestres no pueden reemplazar fácilmente el comercio marítimo, especialmente las exportaciones de petróleo. Por ello, la presión podría volverse mucho más seria si Washington logra cerrar los canales que sobrevivieron a rondas anteriores de sanciones, particularmente aquellos que involucran a China y a los países vecinos de Irán.
Bueno, cerramos este momentito de informaciones invitándote a que visites lacrónica.do. Ahí encuentras noticias positivas, cosas buenas que pasan en nuestro país. Por ejemplo, tienen la portada el Banco Popular que otorgó las becas técnicas y universitarias, 61 en total. Uh-huh. Eso lo hablábamos ayer y qué bueno que sale resaltado un poco más en extenso. También el presidente Abinader que busca un acuerdo tarifario con Estados Unidos. Son de las noticias que salen publicadas en la edición de esta semana de La Crónica. También el Larimar Dominicano que fortalece su oferta en el mercado nacional. Sí. Compre el Larimar ahora. Sí. Ese es nuestro diamante.
Ese es nuestro diamante.
Compre el Larimar ahora, después no sé qué eje.
Sí. Y hay mucho contenido de valor en la página, sí. lacrónica.do, que ya son artículos y demás.
Mira, y hay un artículo muy bueno sobre el merengue permeable y absolvente de New York a Venezuela y Colombia y viceversa. Todo un artículo hablando sobre el merengue, sí. Así es que, eso, vaya a La Crónica. Sí. Y vamos a hablar con nuestro buen amigo Máximo.
Ah, sí.
Máximo,
hoy vamos a hablar con él.
Ya estoy colando un café. Ya yo estoy colando el café para que hablemos de compositores de la música popular dominicana.
Ay, eso me gusta, ese tema. Y más adelante vamos a compartir detalles, pero hoy es la gran apertura de Fotoimagen 2026. Súper interesante lo que va a pasar y los diferentes lugares donde va a haber exhibiciones de fotografía. ¿Y está dedicado al Caribe? Al Caribe. Pero más adelante damos más detalle. Buenísimo. Sí. Bueno, y Don Magino le escribió a Rey.
Ah, sí.
¿Sabes?
Su amigo.
Mi amigo Don Magino Corporán.
y pidió una canción. ¿Y a quién él se la quiere dedicar? A él mismo, porque estamos en eso, es para nosotros mismos.
Para nosotros mismos.
Pero él también se la quiere dedicar a Rey.
A mí.
A Reinaldo Infante.
Entonces, lo imagino para usted y para mí. Exacto. La canción que yo le va a colocar
sí,
ahora.
Sí, este es un poema de Antonio Machado, que musicalizó Joan Manuel Serrat, y está en ese disco donde él hace homenaje a este poeta. Se llama El Olmo Seco. Así seguimos. Para Don Majino
El Olmo Seco.
Y para Reinaldo Infante.
Preste de atención a las letras. Gracias, Don Majino.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110.
Hace 60 años, una joven profesional del sector salud tuvo una visión. Crear un laboratorio donde cada paciente dominicano recibiera el trato más humano, donde la tecnología de punta caminara de la mano con los más altos estándares éticos. Esa visión hoy tiene un nombre: Laboratorios Patria Rivas. 60 años construyendo confianza. 6 décadas de innovación, mejora continua y excelencia, respaldadas por acreditaciones internacionales únicas en la región. Hoy celebramos en salud su legado y seguimos trabajando para ofrecerte tu mejor resultado. Laboratorios Patria Rivas, 60 años.
Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Cecilia García llega al Gran Teatro del Cibao con el estreno nacional de la obra Perdidamente. 4 y 5 de septiembre, Sala Julio Alberto Hernández. Una extraordinaria comedia dramática. Cecilia García, Karina Noble, Olga Bucarelli, Pachi Méndez y Laura Rivera. 4 y 5 de septiembre, Gran Teatro del Cibao. Desde el 18 de septiembre, Sala Ravelo, Teatro Nacional Eduardo Brito. Dirección General Carlos Espinal. Banda sonora Dante Cucurulo. Boletas disponibles en Huepa Tickets, todos sus puntos de venta y en la boletería del Teatro Nacional. Perdidamente, de Mariela Asensio y José María Muscari. Una conmovedora historia que te tocará el corazón.
Invita Camino al Sol.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
Nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Ahí es que está la gloria. Es una frase de Confucio.
Son las 7:46 minutos y si estás conectando con nosotros en este momento, vamos a compartirte nuestra actitud Camino al Sol para hoy jueves. Atrévete a seguir avanzando aún cuando el camino exija empezar de nuevo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para descubrir de qué somos capaces. ¿Y te parece si reflexionamos juntos, tomando esto como punto de partida?
Claro.
Porque hay momentos en la vida en los que avanzar no significa continuar exactamente por el mismo camino. A veces, sí señor, significa detenernos, reconocer que algo cambió y tener el valor de comenzar nuevamente. Puede ser después de una pérdida, de un fracaso, o de una decisión que no salió como esperábamos, o simplemente porque descubrimos que aquello que funcionaba para nosotros, pues ya no funciona. ¡Ey! Y está bien, el mundo cambia, nosotros cambiamos. Empezar de nuevo puede generar miedo, porque nos obliga a salir de lo conocido. Sentimos que estamos perdiendo el tiempo, que deberíamos haber llegado más lejos o que regresar al punto de partida significa haber fracasado. Sin embargo, rara vez comenzamos desde cero. Llegamos a ese nuevo comienzo con experiencias, aprendizajes, errores y una versión de nosotros que ya conoce cosas que antes desconocía. A veces, lo que parece un retroceso es simplemente una nueva oportunidad para avanzar con más claridad.
Sí, y hay una frase que se le atribuye a Thomas Alva Edison, que aprendí mil maneras de todos los experimentos, mil maneras de cómo no hacer.
Exacto. Tal cosa,
pero aprendió.
Es un aprendizaje.
Bueno, y empezar de nuevo no significa empezar desde cero, como decía Rey. Cuando una etapa termina, podemos sentir que todo lo construido quedó atrás, pero nuestra experiencia permanece. Cada intento, incluso aquellos que no tuvieron el resultado esperado, nos deja herramientas para enfrentar lo que viene. Volver a empezar con más conocimiento también es una forma de avanzar.
Y los desafíos revelan capacidades que desconocíamos que teníamos, y ahí es que salen. Hay habilidades que solamente descubrimos cuando las circunstancias nos obligan a utilizarlas y a descubrirlas. Una dificultad puede mostrarnos nuestra capacidad para adaptarnos, o para tomar decisiones, o para perseverar, o para aprender algo totalmente distinto. Por eso, algunos de nuestros mayores aprendizajes aparecen precisamente en momentos que no habríamos elegido, pero llegaron.
Por supuesto. Y no todos los caminos tienen que ser lineales. Existe la idea de que una vida exitosa debe avanzar siempre hacia adelante. Es decir, estudiar, crecer, alcanzar metas y continuar subiendo. Esto como una especie de patrón sistémico. Pero la realidad tiene pausas. cambios de dirección, comienzos inesperados, etapas que requieren volver a construir. Uh-huh. Cambiar de rumbo no elimina lo que hemos avanzado, simplemente modifica hacia dónde estamos caminando.
Así es. Y un error que a veces cometemos es compararnos. Y compararnos puede hacernos olvidar nuestro propio proceso. Es fácil mirar a otras personas y sentir que nosotros estamos comenzando demasiado tarde. Pero cada persona enfrenta circunstancias diferentes y construye su camino a un ritmo distinto. Compararnos constantemente puede hacernos despreciar el valor de nuestros propios avances. Lo importante no es comenzar al mismo tiempo que los demás. Lo importante es no renunciar a la posibilidad de seguir creciendo.
Claro, y la perseverancia también consiste en saber adaptarse, porque a veces pensamos que perseverar es hacer lo mismo, de la misma manera.
Exacto. No.
Y el cambio, precisamente ahí, si algo no funciona, intenta lo mismo, pero de otra manera, el mismo resultado, digamos, pero de otra manera. A veces perseverar significa cambiar la estrategia, o pedir ayuda, o aprender una nueva habilidad que te está haciendo falta. O reconocer que necesitamos otra dirección y punto. La verdadera fortaleza no siempre está en resistir. También está en saber cuándo necesitamos transformarnos, buscar otras rutas para continuar.
Todos enfrentamos momentos en los que debemos volver a comenzar. Algunos son elegidos, otros simplemente llegan, y llegan sin permiso, y llegan a veces tumbándolo todo, pam, 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 pam. Lo que podemos decidir es qué hacemos con este nuevo comienzo. Podemos verlo como una señal de fracaso o como una oportunidad para utilizar todo lo que hemos aprendido y construir algo distinto, algo diferente.
Claro, así es que atrévete a seguir avanzando aun cuando el camino exija empezar de nuevo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para descubrir de qué somos capaces. Porque quizás avanzar no siempre significa llegar más lejos. A veces significa tener el valor de levantarnos, aprender de lo vivido y volver a intentarlo con una versión de nosotros que ahora está mejor preparada.
Así es, así que atrévete a seguir avanzando aun cuando el camino exija empezar de nuevo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad para descubrir de qué somos capaces. Esa fue nuestra reflexión. Es nuestra intención aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar. Y sin hacer ruido, algo empieza a cambiar.
Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo.
Cuando
tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro.
La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Banco Popular, a tu lado siempre.
Paso, nunca olvides sonreír.
Siempre habrá una oportunidad
para dar lo mejor de ti.
cielo, comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la segunda parte de Camino al Sol. Es jueves, estamos a 27 de agosto, año 2026, y muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también a través de nuestra página web, caminoalsol.do, y también gracias por conectar en nuestro canal en YouTube, ahí Camino al Sol Radio. Gracias por todos tus comentarios y por ser parte muy activa de toda la dinámica de Camino al Sol.
Así es, en esta segunda hora, como siempre, comenzamos con buenas conversaciones. Y la primera persona que pasa por Camino al Sol en el día de hoy es nuestra queridísima Fénix Pérez, nuestra coach especial, bueno, titulada por la ESEC Human y Neurosemantic System, y también certificada por Camino al Sol.
Por claro supuesto, que sí. Creo que es la certificación más importante.
Querida Fénix, ¿qué título nos traes hoy? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a la orden.
Te veo muy contentica para hablar del botiquín de la oficina.
Ay, mijo, si yo hubiese tenido este botiquín antes, este cuento fuera muy diferente.
A ver, ¿de qué se trata este botiquín?
Mira, las empresas tienen un... como cosas muy similares, ¿no? Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Que donde hay gente y hay sistemas nerviosos, ¿verdad? Ahí está el sistema. Entonces, siempre en el roce, y ese en ese tejido, cuando se va entrelazando y agregando elementos nuevos, siempre pasa lo mismo. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta, yo traje 5 artículos principales, ¿verdad? Para poner en un botiquín que puede ser tanto de su oficina, que usted se lo ponga a la disposición de todo el mundo, o para usted solo su privacidad. Lo primero es un suero de claridad.
Ya comenzamos.
Oye, pero tiene que ser un suero como el aparatico que te ponen para que tú vayas y que para medirte el corazón, que los doctores te lo ponen. ¿Cómo es que se llama eso?
El aparatico. Bueno,
el estetoscopio.
El punto es que tú te lo pongas intravenoso.
Ok.
Ajá.
Y tú andes con ese suero todo el tiempo. Te lo tienes que poner 2 horas antes de salir para la oficina.
¿Pero ese es el suero de la qué? ¿De la verdad?
No, ese otro.
De la claridad.
De la claridad. No, tú sabes.
¿Y claridad para qué, Cintia? ¿Para qué es que yo estoy trabajando? ¿Cuáles son los no negociables del día de hoy? ¿Cuál es el mínimo aceptable? Claridad todo el tiempo. Eso va a ayudarte a tener que usar menos dosis, porque es muy fuerte, de la siguiente medicina, que es el antiinflamatorio para el ego. Bueno, ese tiene efectos secundarios. Entonces, cuando tú tienes claridad, tú puedes someter más fácil el ego y sus manifestaciones y sacarlo cuando sea necesario. Tú sabes, cuando tú estás claro en hacia dónde tú vas, yo voy a tener una reunión, quedó mal. O sea, hoy nos salió mal esto y sabemos quiénes son los responsables. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a triturarlos a ellos, a maltratarlos, porque quedó mal, hacerlos sentir culpable, pasivo-agresivo o directamente con un megaboche. En boche en dominicano es un llamado de atención firme y a la criolla, según su país. Entonces, mi objetivo es, o sea, esto quedó mal hoy, pero mañana tenemos que volver a trabajar y la semana que viene, y este es mi equipo. Entonces, a mediano plazo, a corto plazo, yo sigo contando con esta gente. Entonces, no me conviene maltratarlos hoy. Claridad, ¿verdad? No me conviene maltratarlos hoy, porque mañana lo necesito, ¿cómo? Con la autoestima en su sitio, fuerte, seguro de ellos. Pero si yo los maltrato, los estoy llevando a que se callen, a que no me digan nada, a que me cojan miedo. Entonces, así no se vale.
Tú sabes, Fénix, a propósito de eso, ayer hablaba con una amiga que estaba en el calor de un evento. Y entonces, los que trabajamos y los que nos involucramos en producción de algún tipo de eventos, pues hay un calor que se da propio de la dinámica, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, en el evento en el que ella estaba, pues el que estaba liderando el proceso, pues se vio en un momento de tensión importante. Uh-huh. Y entonces le habló a ella de una forma no adecuada.
Le habló feo.
Entonces ella, de manera muy profesional, se le acercó a la persona y le dijo, ay, así no.
Claro.
Claro.
No, así no. Yo trabajo aquí, yo soy una profesional, yo tengo mucho tiempo de experiencia en esto, yo sé lo que estoy haciendo. Entiendo la tensión y la presión que puedas tener tú en este momento. Pero no me hable así, así no.
Bien hecho y bien dicho.
Óyeme. Sí. Eso lo hace una persona que como profesional está clara de su posición y de su valía. Tristemente, Fénix, en las empresas, pues como que cuesta al jefe o al superior decirle las cosas ahí, en caliente. No, así no, espérate, hacemos lo que sea, ok, puedo entender tu presión, pero así no, sí, sin maltrato.
Lo dijo Fénix, uno de los temas es el miedo. Que eso. Tú como líder, bueno, si provocas miedo, no eres líder.
Pero también,
como jefe tú le provocas a tu equipo.
Pero también la posición del mismo empleado.
También.
Es decir, el que yo sea un empleado no significa que soy tu esclavo.
Ni que me maltrates.
Y que aquí está mi espalda y dame todo, no.
Sí, sí.
Como profesionales debemos saber cuál es nuestra posición.
Claro, así es.
Y defenderla. Y eso también tiene que ver, Fénix, usted que es la profesional en esto, un tema de autoestima, Fénix, ahí.
Así mismo es, Reinaldo, un tema de autoestima, porque entonces ahí entramos en un círculo muy terrible que yo encuentro en las empresas. No, me maltrata el jefe, ¿verdad? Me habla estrujado. Pero yo no le pongo los límites. O sea, tu amiga le puso los límites claro y distinto. O sea, rápido y con un bisturí.
Exacto.
Y esa cortesía que ella utilizó, el subtexto de eso es, oye, conmigo nunca más, no te vuelvo a ocurrir, fáltame el respeto.
Exacto.
Para mí es una falta de respeto, por si tú no lo sabes, y no te vuelva a ocurrir. Y ella se lo dijo con mucha elegancia, yo la felicito. Ella ahí no tenía el ego, pero tiene que saber, sí, su límite. Entonces nosotros, los empleados normalmente, y los jefes también, que tienen a su vez jefes o tienen clientes, no ponen límite a tiempo y entran en la carrera de la rata, de la queja. Entonces no, porque a mí me maltratan, pero usted ha puesto límite. No, yo se lo dije un día. Sí, pero es que el límite tiene que ser consistente, continuo, y tú no se lo puedes dejar pasar ni una sola vez, aunque tú entiendas, porque se entiende. Un evento, señores, un evento es una cosa muy estresante, con muchas variables, hay mucho en juego, muchos compromisos, mucho honor de por medio. Entonces no se entiende, pero tú no puedes justificar eso, porque desde que ese cableado se hace así y se crea que yo le puedo faltar el respeto a Karina y después pedirle perdón. No, Karina tiene que ponerlo rápido.
Pero claro,
rápido,
claro.
Cancelar esa conducta. O sea, mire, no, yo sé que está estresado, pero no. Es como a los muchachos que se dice que se le corrigen caliente.
No se desestrese cultura, conmigo.
Sí. Y en la cultura del feedback está mucho, y yo misma lo recomiendo, hacer las correcciones cuando algo pasa mal, hacerla inmediatamente. No esperar a la sesión de uno a uno. No, cuando hay una falta grave, que corregirla ahí mismo. No, pero yo no estoy en ánimo, no, estamos en el medio del calor, yo se lo digo luego en la sesión uno a uno. Eso funciona para algunas correcciones, pero para otras, eso hay en caliente, porque además eso avergüenza también. Y cuando tú no le has llamado la atención con algo a la persona, en el momento que ella sabe que tú le vas a llamar, que ese va a ser el tema del uno a uno, cuando ella lo sabe, eso va estresando. Entonces, no, hay cosas que hay que corregirla ahí. Mira, ven acá, a los clientes no se le tutea. Nunca. Ah, ok, ya, pam. No se habla más del asunto. Y tú supervisas eso del taller de mañana. ¿Cómo supervisar? Porque de lo que más pereza da en la vida es supervisar. Por lo menos la gente que son emprendedores, que tienen ese rasgo de ser como emprendedores, con la energía altísima, orientados siempre como a la emergencia y como a resolver. Ese perfil, que suele ser un perfil de liderazgo, que se toma muy en cuenta para el liderazgo, es un perfil que le cuesta mucho supervisar. ¿Por qué? Porque supervisar es una actividad orientada al detalle. Ay, Dios mío, cuando a mí me dijeron que yo tenía que llevar, claro, con anotación de fecha y hora, ¿cuándo fue que llegó tarde? Y yo digo, ¿qué? ¿Pero que ella sabe que llegó tarde? No, tiene que ser detallista y anotarlo.
Sí,
ay,
sí.
Dios.
Yo dije, pero es otro empleo, eso es tu trabajo. Ya tú no tienes que mandar los correos, lo tienes que mandar ella, mínimamente tú tienes que supervisar. ¿Y cómo tú vas a supervisar?
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, esa orientación al detalle es muy desafiante para un líder o una lideresa.
¿Cómo lo pondríamos eso dentro del botiquín? ¿Cómo, con qué nombre?
Déjame ver de lo que yo traje, porque son muchas cosas, pero yo traje.
Ya tenemos el suero de la claridad y tenemos el antiinflamatorio para el ego.
Exacto, ahí yo metería la cápsula de la firmeza y flexibilidad.
Ya.
Y oye,
no sé si es mejor pastilla, porque cápsula, me voy a tomar una cápsula. Pastilla. Ah, ok.
Pastilla, tómese la pastilla, exacto. Esa, la pastilla. Miren, sí, la firmeza, y fíjate, en los puestos de liderazgo, todo el que está ahí sabe, todo ese mando medio sabe, ese supervisor, ese gerente, ese director, sabe que es un trabajo primero privado, íntimo, que tú contigo, o sea, tú te tienes que someter a ti. O sea, si tú, digamos algo sencillo, si tú quieres que frieguen los platos que ensucian y que usan, la tacita del café, lo pozuelito, la cucharita, la greca, si tú quieres que lo, te toca fregarlo a ti, te tienes que disciplinar.
Pero claro, mi querer, no exija que frieguen café. Y usted llega y deja la taza ahí. Ajá. Y luego dice, aquí en este sitio nadie friega.
Y usted fregó.
Claro.
Y te tiene que disciplinar para dar tu vuelta por la cocina dos veces al día, por lo menos. Señores, ¿cómo vamos? Ah, muy bien. Y si hay que poner una cámara, te tocó poner una cámara. Uh-huh. Para que se acabe el can. Y ya. Y la cámara hace el efecto del observador. Entonces las partículas se comportan diferente. De repente nadie deja nada.
Y entre Fénix, y entre tú y yo, la cámara puede no estar conectada. Ponga la cámara y ya, déjela ahí tranquila.
Efecto placebo.
Totalmente.
Mira, uno que es muy importante, sobre todo cuando tú tienes el suero de claridad puesto, porque la claridad no te exime de que tú sientas cosas, de que tú sientas frustración, que es la favorita de todos los ejecutivos, mando medio, ¿verdad? La frustración, los mandos medios viven en la frustración. Eso como los enfermeros o los consejeros dicen, tómese la pastilla y la gente no se la toma. Uh-huh. Y tú dices, pero ¿cómo te va a mejorar si te estoy recetando esta pastilla? Mira, natural, directo de la planta. Tómatelo. Es como, señor, incluso metiéndome en otra área, la mitad de las situaciones de salud que hay en muchos hogares se resuelven con elementos naturales. Un dientico de ajo en la mañana, eso tengo entendido que te mata las bacterias, porque no hay una bacteria que aguante un ajo ahí sostenido todo el día. Entonces, pero no lo hacemos tú. Sí,
el poder entonces, de la constancia.
Hay gente que transpira el ajo y eso.
Entonces, bueno. La siguiente herramienta, que hay que tener en el botiquín.
En el botiquín, ajá.
Es un termómetro emocional, que yo lo tendría directamente en el reloj, para que me esté todo el tiempo tomando la temperatura emocional. Claro, de esos relojes que tienen sensores, que te miden la pulsación y cosas, ahí
sí,
pa.
Sí, sí, de eso
y que te pinte y te vibre cuando
y ver cuando se pone en rojo.
Control.
Eso te da la oportunidad de hacer algo llamado autocalibración. La autocalibración es hacer esa pausita. ¿Cómo me estoy sintiendo? Hacerte consciente, estoy frustrado, tengo un pique.
Estoy mega quillado hoy.
O estoy demasiado contenta. A mí, señores, mi colega, porque ya somos colega, Tomasa, que trabaja conmigo, ella y yo tenemos reuniones uno a uno, qué sé yo, como tenemos una cadencia como de una vez al mes, más o menos. Y como hay de aquí para allá y de allá para acá, y ella es muy sabia, y entonces ella me dice, mire, ¿te le puedo decir algo? Ella me trata de...
Mire, doña Fénix, déjeme decirle.
O sea, que le agradezco, no, Reinaldo, sin el doña, gracias.
Ah, sin el doñeo.
Un usted respetuoso, sin el doña.
Ok.
Mira, y me dice, cuando usted se emociona, usted cambia las reglas del juego.
Ay. Oh.
Para las... Estábamos hablando de las cotizaciones. Entonces, ya sea que usted esté emocionada para arriba o esté emocionada para abajo, usted cambia la regla del juego.
Sí, por eso decía Gurdjieff en su trabajo, cuando estaba en su laboratorio, él le ponía un letrero a la gente. Estoy muy feliz, no me tomen en cuenta. O estoy muy molesto, no me tomen en cuenta.
Sí, sí.
Porque
exacto.
Ambos
estados... Alterado, claro,
sí, claro.
Exacto. Entonces... esa autorregulación, y en ese momento cuando ella me dice eso, yo la autorizo a ella, le doy autonomía para tomar decisiones, incluso por encima de mí, en base a unos criterios que están muy claros y definidos, que son lo que yo violo o violaba, ¿ah?
Sí.
Unos criterios para que ella tome decisiones. Entonces, a veces yo le digo, estoy demasiado contenta, yo no voy a ser objetiva al tomar esta, al corregirte esa propuesta. Uh-huh. Hazla, yo confío. Y la tasa de error es de un 5%. Y así son, que se le va, la tasa de error es que la letra le quedó más grande, o que se le olvidó poner la nota de los impuestos, cualquier cosa así, pero tú sabes, o que no aclaró que era, que es virtual el trabajo. Entonces, pero después, entonces yo he fortalecido, al hacer esta conciencia, que la logro cuando me calibro, cuando yo me observo y me regulo, estoy muy emocionada, no voy a poder con esto hoy. Yo lo sé, hago conciencia. Si tengo que regularme efectivamente y bajar, pues yo hago una inducción estado y me calmo.
Respira y te calma.
Te toma la temperatura emocional.
Tenemos cuatro productos ya, Fénix. En el suero de claridad, el antiinflamatorio para el ego, la pastilla, la firmeza y la flexibilidad, y el termómetro emocional. Son cuatro importantes.
Qué buen estudiante, Dios mío.
Ah, pero claro.
La última y no menos importante, y esa yo creo que el dueño de la empresa, ¿verdad? Uh-huh. Debe de todos los días en la mañana esperar a su equipo y dar una pastillita de eso. Todos los días, asegurarse de que se la tomen. Tómate, levanta la lengua, ve. No te la okay, trágatela. Okay.
A ver, ¿y ¿cuál es esa pastilla? Es...
La vitamina para la productividad.
Ay, Dios mío.
Claro, porque si no tienes la pila, dime. Entonces, y para ser productivo, no para estar ocupado. No, yo prefiero ver a mi ejecutivo mirando para el techo, gozando, creando algo, modificando la estructura de un departamento, pensando a cuál suplidor va a llamar para conseguir mejor precio, por qué esto está tan... Yo prefiero un mando medio pensando que ocupado.
Sí.
Porque ya hay gente en su equipo para que haga lo de su departamento. Entonces, algo que aprovecho para comunicarles a los mandos medios es que parte de su trabajo, de manera implícita, porque en muchos sitios no está escrito, porque te contratan para que tú seas operativo y ya. Uh-huh. Pero un requisito implícito es que tú estás en ese departamento para mejorar el departamento, para dejar un legado allí, para hacer un aporte, para modificar lo que tú consideres que puede ser modificable para una mayor productividad en armonía con el medio ambiente, con el perfil de la gente, con el perfil del cliente.
Sí, ¿ah? Sí, una mezcla
mejorar
interesante.
Mejorar la experiencia del departamento. Entonces, eso es parte de tu trabajo, aunque no te lo digan. Hacer propuestas, aunque te las reboten, porque tú tienes ideas que a veces la empresa no está lista para
ejecutar. Tú vas a pescar y tiras el anzuelo.
En este momento.
Y no siempre tomas.
Estoy organizando este botiquín con el suero de la claridad, el antiinflamatorio para el ego, la pastilla de la firmeza, el termómetro emocional y la vitamina para la productividad para seguir adelante. La gente que quiera este botiquín, ampliar el combo. ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo, Fénix?
Oh, pero nosotros tenemos los talleres de gerentes 360, que eso yo se lo llevo customizado según la situación que haya en la empresa. Y yo se lo llevo para su empresa, in-house. Ah,
pues te sí,
lo hacemos virtual normalmente, lo cual es muy agradable y muy productivo también. Son 4 entregas. Entonces, para comunicarse con nosotros,
por favor,
ustedes van a ir a asistencia@fenixperez.com. asistencia@fenixperez.com. Pueden ir a las redes sociales y nos escriben, ahí nosotros revisamos continuamente. Y para los Camino al Sol oyentes, que la mayoría tienen mi celular, pues me escriben a mi celular. Claro,
Fénix.
Porque no me voy a poner yo de que buquea.
Fénix Pérez, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por hoy compartirnos un botiquín necesario, elemental, en nuestras
bueno.
oficinas. Un abrazo. Sí.
Gracias,
un abrazo,
Fénix.
Querida Fénix.
Y yo temprano en la mañana anuncié que le tenía una sorpresa a ustedes, ¿verdad? A todos los Camino al Sol oyentes. Esta es una canción del año 1971 que nos gusta acá. Stairway to Heaven, ¿verdad? De Led Zeppelin. esta banda británica compuesta por Jimmy Page y Robert Plant. En el 2007, el New York Post hizo una lista de las 100 versiones que se han hecho de esta canción. ¿Y quién estaba en el puesto número uno como la mejor versión de esto? Dolly Parton.
¡Wow!
¡Sorpresa!
Esa sí no la sabía.
Sí,
el catálogo musical de Dolly Parton se disparó en Spotify.
Sí, sí,
y
sí.
Según leí, quien es la propietaria... Salud, María Laura.
Salud.
La propietaria supuestamente es Miley Cyrus.
Ella le dejó a Miley Cyrus.
Ah, su hijada.
Sí.
Muy bien.
Y para que siga haciendo...
Su legado.
Su legado. Entonces, vamos a escuchar esta versión porque... Para que tú veas, todo tiene su lado positivo. Ella muere y entonces... Viene y crece la cantidad de personas que busca su música en Spotify, también se disparó. Y entonces el algoritmo, en mi caso, me trae este tipo
de
que yo no sabía. Yo dije, ay, pero esa mañana se la llevo a Rey, a Cintia. Entonces vamos a escuchar esta versión que según The New York Post, en el 2017, dijo que esta es la mejor de las versiones que se han hecho de Stairway to Heaven. Y así seguimos acá. Dolly Parton.
Thank you. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al sol.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Detrás de cada importación y exportación exitosa hay decisiones logísticas que marcan la diferencia. Por eso, Lynk Cargo Express presenta en Camino al Sol el segmento El Arte de la Logística, un espacio donde compartimos información práctica y actual sobre el mundo de la logística internacional. Si importas o exportas desde Asia, en estas conversaciones encontrarás tendencias, recomendaciones y soluciones que pueden ayudarte a optimizar tus operaciones y tomar mejores decisiones para tu negocio. Conecta con ellos en Instagram como @linkcargord. Y si te perdiste algunas de nuestras conversaciones, visita caminoalsol.do y accede a nuestros contenidos. Comparte esta información también con otros empresarios y emprendedores que quieran seguir aprendiendo y creciendo. Lynk Cargo Express, conectando negocios con el mundo.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Cecilia García llega al Gran Teatro del Cibao con el estreno nacional de la obra Perdidamente. 4 y 5 de septiembre, Sala Julio Alberto Hernández. Una extraordinaria comedia dramática. Cecilia García, Karina Noble, Olga Bucarelli, Pachi Méndez y Laura Rivera. 4 y 5 de septiembre, Gran Teatro del Cibao. Desde el 18 de septiembre, Sala Ravelo, Teatro Nacional Eduardo Brito. Dirección General, Carlos Espinal. Banda sonora, Dante Cucurulo. Boletas disponibles en Huepa Tickets, todos sus puntos de venta y en la boletería del Teatro Nacional. Perdidamente, de Mariela Asensio y José María Muscari. Una conmovedora historia que te tocará el corazón.
Invita Camino al Sol.
El cine es un espejo pintado. Ettore Scola tiene esa frase, el cine es un espejo pintado.
Por eso es que usted ve una película, te pones triste, alegre, te inspiras, también te decepcionas, te pones triste, así, amargado.
Pero
eso,
no te deja ileso.
No. Una buena producción no te deja ileso. Y Richard Douglas, actor, productor dominicano, y que tiene su segmento aquí cada jueves en Camino al Sol, de su opinión personal, pues se encarga de eso, de traernos propuestas de actuación que no nos dejan ilesos. Richard, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar de nuevo aquí con ustedes.
Buen día, Richard, querido.
Los jueves me encantan.
Te levantas con una energía distinta los jueves.
Por supuesto, porque sé que voy hasta ahí.
Gracias, Richard.
Hoy vamos a hablar de La Captura.
Mira, La Captura es una película mexicana que está en Netflix. Gracias por este inmenso chance a ustedes de Supermercado Nacional. Pero quiero hacer un poquito de reflexión respecto al cine latinoamericano. Por supuesto, México nos lleva años luz en producción de cine. Son muchos años, el cine mexicano tiene más de 150 años. Entonces, aquí lo importante es, una vez Pedro Almodóvar fue a República Dominicana y se reunió con algunos cineastas Y un cineasta muy conocido le preguntó: ven acá, Pedro, ¿qué podemos hacer para tener el éxito que tú has tenido con las producciones españolas? Y Pedro le dijo: muy sencillo. Te vas a cualquier esquina de cualquier barrio y en cada esquina hay cuatro colmados. En cada colmado hay una historia. Escoge una buena y di tus propias historias, porque tus historias son las que se venden, no son mis historias, son las
Claro,
tuyas.
eso es así. Ahí está.
Entonces, de eso se trata. Esta gente de México, un señor director que se llama Chava Cartas, un señor que tiene una gran filmografía, decidió tomar la narración de cómo sucedió la captura del Chapo Guzmán y decidió hacer un guión y llevarlo al cine, contada de la mejor manera posible y además de la manera más cinematográfica posible. Porque como dice Ángel Muñiz, una película no es más que una historia digna de contar. Entonces, esta historia que es digna de contar, porque ¿cómo fue que agarraron al Chapo? Bueno, mira, agarraron al Chapo de carambola.
Como una chepa fue.
Sí, estaban buscando al Cholo Iván. Al Cholo Iván se llamaba, que era su sicario número uno. Y fueron a la casa del Cholo, pero el Cholo tenía organizado una salida escondida por unos callejones, unos sótanos, una cosa, aguas sucias, y se fue. Salieron por otro lado allá en casa del diablo. Cuando salieron allá, se robaron un carro. ¡Veis! ¡Párese ahí! ¡Deme ese carro! Y se fueron. Y la señora que baja del carro reporta: mira, me acaban de robar el carro. Y la policía, quien lo fue a buscar a la casa, fue la Marina de Guerra, fueron los militares. Entonces la Policía Civil Federal se encuentra con este carro y dice: mira, pero es el carro que está reportando. ¡Páralo! Lo paran dos policías, que lo hacen Alfonso Herrera y Noé Hernández, dos actores de mucha filmografía también en México. Y dentro del carro estaba el Chapo y el Cholo,
Los dos, dos por uno.
en calzoncillo y camiseta,
Ay,
porque fue en la
ay,
madrugada, y ahí lo agarraron a los dos. Y estos policías decidieron hacer su trabajo de policía, que por supuesto era un trabajo que estaba controlado por el narcotráfico, porque esos tigres lo que hacen es que pagan con cuarto hasta la libertad, con
sí.
mucho dinero. Entonces, se trata un poco de conocer la historia. La película está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien ambientada, excelentemente actuada. Hace del Chapo un actor mexicano que se llama Héctor Kotsifakis. El apellido no parece mexicano, pero sí es mexicano. Muy bien diseñado, muy bien elaborado, muy bien manejado.
Qué
Aquí,
bien.
en esta película, vas a encontrar unos actores bicuices que están muy bien. El que hace del coronel de la Marina que estaba buscando al Chapo, lo que hacen los policías, el que hace el jefe de policía. Entonces, vale la pena que ustedes se tomen su tiempo. Si tú, una película tiene un poco de acción, Rey, no te vas a morir.
Okay. No, es que el tema es movido.
El tema es
Sí,
movido, además es
el tema.
interesante.
Claro.
Por la historia que cuenta, es
Sí,
una cosa
sí.
que vale la pena conocerlo, porque además está muy bien estudiado cómo manejar el tema y cómo proyectar el tema. El tema está muy, muy pegado a la realidad, muy apegado a la realidad.
Qué bueno,
Es una
qué bueno.
película mexicana, muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada, repito, y vale la pena que ustedes se tomen su tiempecito por verla. Quiero hacer una parte para decir que estas cosas tenemos que conocerlas porque son las realidades latinoamericanas,
Así es.
como algún día será la realidad dominicana. Ayer justamente discutía con un amigo que me decía que el problema es que en Santo Domingo, cualquiera que llega al gobierno, si no es un corrupto, se corrompe, porque el poder corrompe. Uh-huh. Y yo le decía que mi humilde visión es que la mayor corrupción no está en el Estado ni está en lo oficial. Para mí la mayor corrupción en la República Dominicana está en el sector privado. Quien corrompe el Estado uh-huh. es el sector privado.
Sí, sí, sí.
Que son unos agiotistas que lo quieren todo, se lo quieren ganar todo, que quieren ver la forma de cómo ganárselo. Eso va permeando cualquier sector.
Para que exista un corrupto se necesita un corruptor.
Exacto. Y eso permea sí, todos los sectores.
Totalmente.
Por supuesto que ha permeado la cultura, el teatro, uh-huh.
todo,
el cine.
Desgraciadamente.
Porque lo permea todo. La corrupción no es una cosa que se corrige porque pongan a un funcionario serio. Ha habido muchísimos funcionarios serios. Uno de los funcionarios más serios que yo he conocido en mi vida es mi propio hermano. Lo que pasa es que si yo lo digo, no me creen porque es mi hermano. Sin embargo, el doctor Jaime Martínez Durán es un hombre sumamente honesto, capaz, responsable y que puede demostrar que en el Estado no necesariamente corrompe. El que corrompe es el sector privado. Para cuando haga la película dominicana, porque ahora está José Antonio con una intención, José Antonio Rodríguez, que fue ministro de Cultura, está con una intención de formar un grupo de gente de la cultura para llevar una propuesta al próximo gobierno que sube el 28, no importa quién sea. Muy bien, muy bonito, pero no sé si hay voluntad política para eso.
Y ese es el gran.
La voluntad política tenemos todo un libro, toda una Biblia, tan larga que el candidato presidencial es a los foques.
Richard Douglas, buen amigo, cuídate mucho.
Qué malo.
Porque ese tema aquí, en Camino al Sol, no lo vamos a tocar. Te mando un abrazo fuerte. Es para nosotros
La captura en Netflix. Excelente propuesta.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Así es, cuídate mucho.
Bueno, y la música de esta película que hoy nos sugiere Richard, La Captura, es de un compositor mexicano de la nueva generación de compositores para documentales, cortometrajes. Se llama Víctor Hernández Stonepauser, algo así.
Stonepauser.
Exactamente. Así que vamos a escuchar uno de los temas. Se llama Turno de Medianoche. Y así seguimos.
Una casualidad. Abren la puerta, cambia el destino. El hombre más buscado va en el asiento vecino. No preguntes quién es, solo sigue adelante. Hay ojos en la sombra, el peligro está esperando. Dos placas, una noche, sin poder retroceder. Si el cartel viene por él, también vendrá por ustedes. Cada sirena suena como una amenaza. Cada calle puede ser una trampa. Lo tienen cerca, pero no están a salvo. Hoy la ley camina al filo del disparo. Corre, corre, que la noche va detrás. Policial, dos hombres contra un ejército sin dónde escapar. Si llegamos vivos al amanecer, nadie podrá decir que fue suerte. Entre sangre, miedo y traición, solo queda cumplir la misión. Corre, corre, que la noche va detrás. La ciudad guarda secretos que no quiere revelar. Una captura puede cambiarlo todo.
Vida. Música.
Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar. Y sin hacer ruido, algo empieza a cambiar.
Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo.
Yo te ayudo.
Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro.
La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Banco Popular, a tu lado siempre.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Que se atribuye a Leonard Bernstein, que dice que la música puede nombrar lo innombrable. Yo creo que con esa frase podemos tener esta siguiente conversación con un buen amigo.
Bueno, y en Camino al Sol nos gustan los libros, nos gusta hablar con los autores, y cuando se trata de rescatar parte de la memoria histórica de nuestro país, pues más. Y si esto está vinculado con la parte cultural, pues mejor. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Máximo Jiménez, periodista y autor de Compositores de la Música Popular Dominicana, que es un libro que recoge la historia de nombres, de compositores, que la mayoría de ellos son nombres anónimos. Uh-huh. Bailamos sus merengues, sus baladas, sus boleros, reconocemos al intérprete, sin embargo, al que escribió, al que se inspiró, al que le pasó la desgracia, el desamor o el amor, desconocemos en la mayoría de los casos su nombre. Y Máximo hace el esfuerzo por rescatar todos esos nombres de los compositores de la música popular dominicana. Máximo, buen día. Bienvenido a Camino al Sol.
Buenos días. Muchísimas gracias, Rey, por recibirme aquí. Cintia, Soveida, un gran placer para mí estar en vivo.
Sí. Bienvenido.
Un gran placer para mí.
Yo quiero en público decir que a ti, Máximo, cuando llegaste, te dije que muchísimas gracias por este libro. Es una maravilla, Compositores de la Música Popular Dominicana. Y qué bueno tenerte aquí al lado mío.
Máximo, ¿qué te motivó a sacar este libro?
Mira, tú acabas de mencionar algo muy interesante. La mayoría de los autores son anónimos. Esa es, yo diría, como que la idea central, el espíritu de esta publicación.
Destacar
los compositores dominicanos. Muchas veces no conocemos quiénes son. Hay cantautores que sí, que son muy famosos, como Juan Luis Guerra, Pavel Núñez, Wasson Brazuán, Pochi Familia, Quinito Méndez. Pero yo creo que de alguna manera hay que rendir tributo a esos grandes autores dominicanos, sobre todo aquellos que comenzaron a principios del siglo pasado, que fueron los primeros que se llevaron al acetato en 1920, 25, por ahí. Hay una gran cantidad de estos autores de la vieja guardia, como yo digo, de gente que hay que traer a estos tiempos con una discografía, con un cancionero muy interesante que yo creo que hay que actualizarlo para que las nuevas generaciones puedan tener conocimiento de estos perfiles.
Sí. Cuando uno escucha una canción popular, ya lo decía Rey, uno recuerda al intérprete, incluso a los intérpretes, si hay varias versiones, pero ese pobre compositor queda en el anonimato. Haciendo este recorrido, haciendo esta recopilación, ¿Qué descubriste? ¿Qué te asombró de estos compositores? ¿Y qué descubriste tal vez que los une?
Hay una información interesante en cada uno de los perfiles que me tomó bastante tiempo, tengo ya unos años trabajando esta obra, y es el cancionero de cada compositor. Por ejemplo, en la canción de Por Amor, que se grabó por primera vez en el 1968, me parece, ir incluyendo las versiones que se han grabado de esta canción en cualquier género, pero además irle poniendo no solamente el intérprete que lo hizo, sino el año. Yo creo que de alguna manera me topé en ese proceso de escritura, de investigación, de una cantidad de versiones diferentes que desconocía, por ejemplo, de esta canción de Víctor Víctor, que la grabó originalmente Celia Cruz. Ahí creo que Sobeida me puede ayudar.
Canción triste, que tiene un origen muy triste.
Muy triste. Te busco esa canción.
Sí, muy triste.
Me topé en estos días, creo que del 17, en una versión embalada también, muy interesante. Y la voy incluyendo, porque creo que es un punto diferenciador de esta obra, ir incluyendo ese cancionero de diferentes artistas que grabaron una composición de un autor dominicano, y hay muchísimas, por ejemplo, Y, que es de Mario de Jesús.
¿Y qué hiciste del amor?
O de Juan Luis Guerra, que hay versiones hasta en portugués, en alemán, en francés. Y creo que esta es la parte, yo diría, que más me enriqueció todo el proceso de escritura de la obra.
Qué bien. ¿Y qué nos cuentan? ¿Qué piensas tú que nos cuentan los compositores? Porque tú has trabajado varios años y compositores de los 20, de los 30, de los 40. ¿Qué ves tú que nos han ido contando de cómo el dominicano ve la vida, sufre los mal de amores, se enamora, se emociona?
Escriben.
Sí, ¿de qué estamos escribiendo? Mira, ¿qué hemos ido evolucionando la escritura?
Yo diría que, y hablaba en la puesta en circulación, de que debemos volver a lo básico, de que debemos volver a lo esencial, a la historia simple, pero que tiene una profundidad sentimental intensa. Creo que por ahí pudiéramos ir abordando un poquito el estilo de estos compositores de antes a los compositores de hoy en día. Hoy en día se apuesta a lo simple, pero lo simple desde todo el punto de vista de que no hay una historia, de que son líricas muy, muy vanas, que no perduran. Hay muchas canciones de antes que tú la escuchas y son versos muy, muy básicos, muy elementales, pero tienen una profundidad y un significado.
Claro, y es una historia que tiene su inicio, su desarrollo, su nudo y luego su desenlace.
Claro que sí,
Que de esto precisamente la música de este tiempo carece un poco.
Carece bastante, tampoco no, yo diría que bastante.
Bastante. Bueno, decía Sting decía un poco hablando sobre eso. Hace unos días veía una entrevista que le hicieron y él hablaba precisamente sobre su preocupación, él como compositor, de que lo que se está popularizando en este tiempo carece, dice él, carece de sentido. Es decir, se están convirtiendo en puros sonidos que no tienen, no me dejan algo, no me dejan ningún tipo de mensaje. A propósito, este trabajo de investigación que nos comentabas, tienes varios años en esto. ¿Qué historia, qué compositor, qué canción te sorprendió conocerla que te haya marcado en este proceso?
Mira, yo voy a irme un poquito a esos compositores de los 90. Para mencionar, por ejemplo, a Palmer Hernández y a esta compositora que es viceministra de Cultura ahora mismo, Alicia Barón.
Alicia Barón.
Y jugaron un rol muy importante en los 90, cuando ya la música dominicana, el merengue sobre todo, el merengue de los 80, iba perdiendo terreno, iba evolucionando a otra cosa. A partir del fenómeno de Coco Band de 1980, a finales de los 80, era un rompimiento. Pero Palmer Hernández, por ejemplo, y Pavel Núñez eran gente que... Pavel fue después, pero Palmer y esta Alicia Baroni, pues apostaron a lo que era la lírica erótica, la lírica de la salsa dura, la salsa... que tuvo un gran auge en los 90 en Puerto Rico, por ejemplo. Me parece que Palmer es el autor de Ven, devórame otra vez, me parece. Sí, me parece que sí. Y entonces fueron compositores que también hubo como un rompimiento y surgía una nueva generación de cantautores.
La salsa sensual.
Aquí hay una serie grande de compositores conocidos, sus nombres, pero otros que son totalmente desconocidos, pero que tienen canciones que sí han trascendido. ¿Cuál de estos que poco conocidos te llamó la atención cuando hiciste la investigación para este libro?
Mira, ahí vi que pasaste a Yoyito Cabrera,
sí,
del merengue de la época de Trujillo, los 50 por ahí, que también era creo que comediante y desarrolló más su carrera en Estados Unidos, en Nueva York. Era muy del doble sentido. Era muy del doble sentido, era una música jocosa, pícara, pero era un doble sentido hasta ingenuo.
Sano.
Doble sentido sano.
Doble sentido sano.
Es que ahora lo que hay es explícito.
Sí. Claro,
no hay sutileza.
Tú lo escuchas y dices, wow, y eso, y te topas, por ejemplo, con muchas canciones que no era el caso de él, a él le prohibieron bastante, pero cuando Doña Zaira en los 80, tú lo escuchas hoy en día, y eso lo prohibieron.
¿Y por qué lo prohibieron? ¿No es
pero cómo fue que hubo una polémica en ese momento con Fernando Villalona y le prohibieron con el conjunto Quisqueya? La verdad que fue muy interesante esa historia de Yoyito Cabrera, que la gente lo conoce más como intérprete, como merenguero y no como compositor.
Sí.
Muchos artistas antes también eran autores de sus propias canciones. Se daba con mucha frecuencia. Hoy en día, y a propósito de lo que hablábamos ahorita, hay una canción de la música urbana muy famosa que la escribieron como 8 personas. Y entonces, bueno, creo que hay quizás hay un juego de palabras como con 8 letras, 8 palabras.
Es decir, 8 autores
para cada palabra.
Cada uno puso una palabra.
Yo puse una coma ahí, tengo que estar en los créditos.
Mi nombre tiene que estar ahí.
Sí, porque esa coma ahí le dio el sentido. Bueno, pues yo creo que esa fue una historia muy interesante.
¿Sabes qué? A propósito de ese comentario, si este libro logra que una nueva generación conozca y por qué no, valore a nuestros compositores, ¿qué te gustaría que esa generación entendiera sobre la importancia de preservar nuestra memoria musical?
Sumamente importante, Ray. Yo creo que la calidad perdura, es lo que se mantiene en el tiempo. Porque ahora hay cosas buenas. No podemos decir que todo está perdido. Y mencionaba ahorita, por ejemplo, a Wasson Brazoban, Pavel Núñez,
Badir,
Techi Fatule, que está haciendo un trabajo interesante, sí. Kobe Quintana.
Sí.
Son artistas y cantautores, diríamos, que tenemos que apoyarlo, tenemos que impulsarlo, tenemos que de alguna manera. Mira, hay algo muy interesante que conversaba con el productor general del Premio Soberano y le decía: tenemos que abrir la ventana a Croarte, y Premio Soberano tiene que abrir un poco un espacio para los compositores, para los intérpretes emergentes. La música alternativa. La música alternativa, hay una gran cantidad de talentos
que están haciendo cosas muy interesantes.
Muy interesantes.
Sí, muy
pero entonces tenemos que esperar que se peguen, que sean populares.
Que se vuelvan populares para que sean reconocidos.
Pero que son artistas que no van a llegar quizás.
Y que no le dan el espacio en algunos
medios.
Niveles.
Y le decía eso, y se lo decía en serio, hay que abrir un espacio para ese tipo de música. Tenemos que hacerlo porque nosotros que vivimos criticando que todo está perdido, que la música, bueno, tenemos también que apostar a esa música con
calidad.
Y de
hecho hay muchos jóvenes que están investigando a profundidad las raíces nuestras y están teniendo una propuesta musical sumamente interesante.
Yasser Tejeda,
la marimba,
el
mismo Richie Oriach,
chiques de Pororó, Richie Oriach, que están haciendo
buenísimo.
Sí, que son muchachos que están haciendo un trabajo interesante y sobre todo que es honesto, es un trabajo que lo hacen desde un conocimiento y desde un interés por lo dominicano.
Claro.
Este libro nos encanta que hayas pasado por aquí para hablar de esto. Su lanzamiento fue hace apenas 2 semanas.
Claro.
¿La gente dónde puede conseguirlo?
Está de venta en librería Cuesta, ahí en en la 27 con Lincoln. Está también disponible a domicilio en Tu Libros en Casa RD.
Excelente.
Ahí lo pueden pedir. Y ya y la semana próxima va a estar disponible también en el Centro León en Santiago, que siempre mandamos nuestras obras para allá. Así es que vamos a apoyar a este libro.
Buenísimo.
Hay que
apoyar este libro.
Hay que apoyarlo. Luisito Martí, uno lo conoce como...
como comediante.
Claro. Compositor, por ejemplo. De lo que uno va a descubrir en este libro, La Muerte de Martín,
por ejemplo,
es una composición. Te digo ahorita.
Si nos quedamos ahí hasta mañana hablando con Máximo. Máximo,
gracias,
muchísimas
Máximo,
gracias.
De verdad.
Y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol. Ojalá que podamos seguir conversando sobre esto y sobre todas las cosas que se
Y sobre otros temas y la crónica y todo eso.
Claro que sí. Claro
un
que
abrazo,
sí. Un gran placer.
Máximo.
Gracias, Máximo.
Máximo Jiménez, periodista y escritor, compositores de la música popular dominicana. Es su más reciente libro, que recoge, pues eso, la historia de la música popular, los compositores. Qué bueno, Máximo. Felicidades por ello.
Muchas gracias.
Gracias, Máximo. Y entonces, para finalizar, yo dije, bueno, ¿con qué canción? Y abrí la que salga cuando abra el libro. Y me salió Cuto Esteves, un compositor mocano, y una canción muy conocida que tiene dos nombres. La gente lo conoce normalmente como Todo me gusta de ti, pero el nombre real es Sortilegio. Entonces vamos a escuchar esta canción de Cuto Esteves en la voz de Elvis de la Rosa. Solo aquí en Camino al Sol, ¿eh?
Es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Hace 60 años, una joven profesional del sector salud tuvo una visión. Crear un laboratorio donde cada paciente dominicano recibiera el trato más humano, donde la tecnología de punta caminara de la mano con los más altos estándares éticos. Esa visión hoy tiene un nombre: Laboratorios Patria Rivas. 60 años construyendo confianza. 6 décadas de innovación, mejora continua y excelencia, respaldadas por acreditaciones internacionales únicas en la región. Hoy celebramos en salud su legado, y seguimos trabajando para ofrecerte tu mejor resultado. Laboratorios Patria Rivas, 60 años.
Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol. Cultivemos nuestro espíritu en Camino al Sol.
Ay, la educación. Son las 8:55 minutos y recordamos siempre que hablamos de educación. Una frase muy linda que se atribuye a Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Eso es así. Con eso,
la
pues,
educación.
De preámbulo para nuestra siguiente conversación con nuestra comadre.
Yadira Pimentel, la gerente general de Madre SOS, que me acaba de regalar un rollo de guayaba, de guayaba azucarada.
Para ti solito.
Para mí solito. No, mi coma no, querida, no, buen día, ¿cómo estás?
No, eso no iba, Sobe. ¿Cómo que para él solito?
Yo traje para compartir, pero el compadre me dijo no.
Pero si él se come eso, entonces
para
se
mí.
Muere.
¿Verdad? Sí, hay que compartir, compadre. Yo muy contenta, feliz de regresar. De estar en esta cabina y de portar esta camisa que aquellos que están a través de YouTube podrán disfrutar. Estoy mona hoy. Estoy mona.
Bueno, mira, el tema de regreso a alta mar, cómo navegar en familia a la vuelta a clases. Entonces, sí,
ella vino con su camisa.
Lista para su tema.
Esa camisa se la mandó don
Trajo
Andrés.
Barco.
Se la regaló don Andrés, el papá de Cintia. Yo no me guardo nada.
No se guarde nada.
No,
porque sube la marea, capitán.
Sube la marea ahora cuando regresamos a clases. Sí, bueno, gracias don Andrés por este lindo obsequio, por su caballerosidad. Yo se la pedí prestada. Le dije, el día que vaya a hacer un taller metaforizado con relación al a mar. Navegar en alta mar, esa camisa es perfecta. Y don Andrés dijo,
se la mandó. Venga, es suya.
Él dijo, no, comadre, espérese, comadre. Es suya. Sí, porque yo soy comadre de mucha gente. Ya.
Sí, aquí estoy con todos mis barquitos para hablar de este regreso a alta mar, cómo navegar este inicio de clases después de tener tantos meses, tantas semanas con el barco ahí en puerto seguro, sin estructura, con los tripulantes haciendo de todo, pagándolo todo,
abriendo la
nevera,
la luz por allá arriba.
Y esa luz...
Pero sí, mira,
en tormenta. ¿Por qué la vuelta a clases, aunque es todos los años para los padres y los chicos, pero siempre se vuelve y se convierte en un espacio...
Una tormenta.
Con la tormenta perfecta.
La tormenta perfecta para que se destapen muchas cosas. Bueno, porque después de un tiempo de vacaciones donde se bajan los horarios, las estructuras, mamá y papá descansan hasta cierto punto de esa ya llevo, ya traigo, ya pongo, ya... Es un tema. Uh-huh. Y los muchachos descansan de las tareas, de los trabajos. Es un momento importante, especial y necesario. Entonces, volver a la rutina requiere de esfuerzo, requiere de volvernos a preparar, de revisar cómo está el barco, de revisar nuestras provisiones, de ver la estructura, de preparar a los marineros, de entender que como capitán o capitana del barco, tú no tienes que hacerlo todo. Uh-huh, y eso nos cuesta mucho. Sobre todo en una cultura donde las estadísticas hablan de que hay muchos barcos que están siendo... Bueno, con capitanas, la mayoría.
Así es.
Bien cuesta
arriba. ¿Cómo podemos prepararnos?
Hay muchas cosas que podemos mejorar. Lo primero es revisar cómo está la tripulación antes de empezar. Son detallitos que cada año repetimos lo mismo, pero cada año nuestros hijos ya van a un nuevo curso, nuevas responsabilidades, van cambiando ellos también de personalidad. Y nosotros preguntarnos si estamos preparando a nuestros marineros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que sean responsables, para que sean comprometidos, o estamos haciendo demasiadas cosas por ellos.
Mm-hmm. Es decir, estamos cargándole la mochila, preparándole la lonchera, llevándosela. Cuando vamos a buscarlo, le cargamos la mochila y todo
no solo
lo
eso, Rey, sí. Ayer veía estaba en un webinar donde se hablaba de evaluación, y dice, en estos momentos no sabemos a quién evaluar, si al niño que hace el trabajo o al papá, al niño a quien se le asigna, el papá o la mamá que hace el trabajo.
Es que hacen unas maquetas, si uno trabaja un posgrado.
Que eso no lo hace un niño, ni cerca, entonces hay que bajarle un poco, porque también hay un paréntesis ahí, la foto que se le tira al trabajo, que se sube, que se comparte, qué cosa tan difícil, ¿por qué no complica? ¿Por qué? ¿Cuándo llegó el momento de complicar?
Por eso es que yo digo, mira.
¿Nos convertimos en un director de mercadeo que está en cuarto curso?
Es correcto.
Roles tenemos.
Debería desaparecer todo eso, redes sociales y todo. Yo
hay que ver cómo manejarlo.
Porque es que nosotros como que no entendemos el uso de eso.
No. Nos entregaron una herramienta y nos estamos atacando.
Déjame subir una foto ahora mismo.
A
Mire, comadre, me acuerdo del caso de una persona que nos que conocimos hace un tiempito, y ahí surgió una conversación así de los muchachos y de cómo estructurar para que colaboren con los procesos y demás. Y le preguntaba a una persona a él, pero ¿cómo tú lograste que tus hijos se bañen y se cambien y estén listos cuando tú sales?
No,
ellos están
relajando.
Listos ya para irse.
Dice
él, no, fácil. Lo dejé par de veces.
Claro.
No están listos, nos vamos a tal hora. No están listos, los dejé par de veces.
Ya.
Ellos aprendieron solito a estar listos a esa hora.
Claro. La consecuencia natural.
Es que es así.
De las cosas.
Pero tú sabes.
Un aplauso para ese marinero, para ese capitán o capitana.
Voy a confesar algo de abuso infantil. A mi hermano
hiciste?
Clifton, así en público.
Ay, Clifton, oye.
Yo recuerdo, él no le gustaba ir a la escuela. Y un día hicieron eso. Ah, tú no vas a ir, perfecto.
Quédate.
Ya, la guagua pasó para la Viña, para la Vega. Lo dejó la guagua. Eso sí. Ahí fue el abuso infantil. Le dieron una pela.
Y lo
llevaron al colegio.
Y lo llevaron al colegio.
Con su pela arriba.
Ah, sí.
Cosas que
ella hacía.
En esa época era la herramienta que había. A mí no me gusta criticar y ponerme a comparar, no, porque en ese momento era la herramienta que tenían para hacerlo.
Él dice que si no lo hubieran dado por un delincuente.
Una joven productora nos dijo hace algunos meses que hubo una pela que le acotejó la vida.
Hay un momento.
Ojo, no estamos de acuerdo. Eso correspondía a una época historia.
A mí me pasó, yo tuve mi momento y yo digo, si mami no me saca casi los dientes de la boca, yo no habría entendido el mensaje.
Una malcriada.
Pero fue una sola.
Porque
sí, pero
una
esa bastó.
Sola.
Esa bastó.
Pero a través de la comunicación, a través del, ¿no? Y a través de la disciplina, a través de enseñar los límites, no hay que recurrir
no.
a la violencia. Pero es eso. Límites.
Entonces, hemos pasado de no poner el límite físico como hacían antes, porque era la herramienta que tenían, y hemos pasado a la permisividad y al no tener límites, a no tener estructura. Entonces, una de las cosas que podemos mejorar de cara a navegar en alta mar en este regreso a clases es que cada marinero tiene que preparar su equipaje.
Ya,
exacto.
¿Listo?
No podemos estar con el relajo de mami los zapatos, mami la media, mami el cuaderno de rayita, mami.
Ajá.
Pero
¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres?
Ese es uno de ellos, estar encima. O sea, una cosa, cuando tú eres capitán, tú estás supervisando, tú no puedes estar persiguiendo al otro para que haga las cosas constantemente. Entonces, nuestros hijos, mientras van creciendo, usted tiene que ir soltándole, enseñarle a organizar su mochila, a tener su horario visible, a saber dónde está, hasta el ganchito que se va a poner al día siguiente. Algo tan sencillo como eso puede hacer que la mañana siguiente no sea una tormenta en alta mar, porque no encuentra el zapato, porque no encuentra
la media. Profesora, una pregunta, profesora, he visto casos donde montan a la princesita o al príncipe hasta con la almohadita
y con la
mantita para que vaya durmiendo un poquitito más.
Esa generación nuestra tenemos que revisarnos, señores.
Tenemos que revisarnos.
Mire, ¿qué usted le diría a ese papá?
Demasiado acomodar.
No acomoden tanto. No acomoden tanto, porque
no, al final...
Es que
le
hacen daño. No, es que yo quiero ser empática.
Yo
a veces quiero ser empática y lo digo con mucho amor, porque trabajo con familias, pero a veces no cooperan.
¿Verdad que no?
Porque tú ves cosas y tú dices, pero está bien que a ti no te trataron así, pero no te me vayas al extremo, porque al final estás quitando la oportunidad a tu hijo de crecer, de hacerse responsable, de asumir. O sea, el barco tiene que zarpar a una hora. Hay una hora para zarpar.
Listo.
Tus hijos en el colegio le enseñan cómo se leen las horas. Entonces, en una reunión fácil, miren, cuando el reloj marque las 6:50, el barco tiene que salir.
Ya.
No puedo estar detrás de ti. Estamos tarde, ponte la casilla, bando, la mochila, esa agonía.
No, y entonces luego llevamos ese mismo sentir durante todo el trayecto, llamándole la atención al muchacho, dándole tililá, entonces llega el niño,
y resolviéndole
llega
todo.
Llega el niño desregulado al colegio.
Sí, totalmente.
Desregulado, tengas tú al trabajo, llega el niño también. Entonces hay una hora, es simplemente claridad. ¿Qué nosotros necesitamos hacer para que a la hora de zarpar esté todo listo? Y no va a pasar siempre, porque van a haber inconvenientes, pero que de los 5 días de la semana tengamos un día de inconveniente de 2 días,
exacto.
Pero no de 5-5. No de 5-5 podemos estar como con esa.
Claro, claro, totalmente.
Y eso comienza el día anterior.
Eso se aprende. El día anterior, señores, las mañanas, no sé si les pasa, pero las mañanas se van así. 5 minutos en la mañana no son 5 minutos a las 8 de la noche, como tú puedes preparar el termo y hacer